Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de pedir 4 años y 9 meses de prisión para Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Le acusan de haber defraudado a Hacienda 1 millón de euros. Más detalles, Arantxa Rodríguez.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado 4 años y 9 meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado más de 1 millón de euros a Hacienda en los ejercicios 2014 y 2015 durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid. Siempre, según la Fiscalía, Carlo Ancelotti, a pesar de que afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales, omitió el rendimiento de la explotación de sus derechos de imagen, que había cedido a otras entidades, y por eso ahora se le imputan 2 delitos contra la Hacienda Pública.
Entre las preocupaciones que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha expresado aquí esta mañana en Herrera en COPE, está la del acceso de los jóvenes a la vivienda. La edad media para comprar una casa hoy en España es de 41 años y medio, 7 años superior a la de la Unión Europea. Susana Moneo.
Se retrasa el acceso a la vivienda, país de compradores, pero somos de los europeos que más tarde podemos hacerlo. El continuo encarecimiento de los precios, junto a la subida de tipos, ha retrasado además también el perfil de emancipación, es decir, quienes adquieren su primera casa, y ha disminuido quienes pueden adquirirla en solitario. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, FAI.
Hemos pasado de que 1 de cada 3 compraventas fueran realizadas por demanda de primera vivienda y demanda de emancipación, a que ahora estamos hablando de que es 1 de cada 5. Hoy es más difícil comprar una primera vivienda, y que en todo caso para hacerlo se necesita el apoyo de un segundo sueldo o el apoyo familiar.
Y en estas circunstancias se anuncian nuevas subidas de precios al ritmo, dicen los expertos, del doble de la inflación.
El Papa Francisco ha pedido una vez más oraciones para que llegue la paz a los diferentes conflictos que hay en el mundo. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles, que hoy ha vuelto a realizarse en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Aunque la mañana es fría en Roma, Francisco ha recorrido en papamóvil la plaza, pero se ha disculpado por ceder a un sacerdote la lectura de la catequesis.
Ancora sono raffreddato e non posso leggere bene.
Al finalizar, eso sí, ha insistido en su llamamiento por la paz.
Ancora una volta. Rinnovo il mio invito a pregare.
Una vez más, renuevo mi invitación a rezar por las poblaciones que sufren el horror de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa y en otras partes del mundo. Recemos por la paz. Pidamos al Señor para todos el don de la paz.
El dono de la paz.
El pontífice ha retomado su agenda, señal de su buena recuperación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras la eliminación en Champions de la Real Sociedad, hoy busca meterse en cuartos el Real Madrid, Bruno Casar.
Y lo hace con ventaja mínima del partido de ida ante el Leipzig, al que recibe con la novedad de Rüdiger y Bellingham, que recuerdo no estuvieron en el partido de ida. Ancelotti, que cuenta con toda la plantilla al completo, salvo Militao, Courtois y Alaba, lesionados de larga duración. Real Madrid-Leipzig a las 9 de la noche, 8 y media, tiempo de juego. A la misma hora ponemos el otro billete para cuartos en juego, Manchester City-Copenhague, con ventaja para los ingleses, 3-1 del partido de ida. En esos cuartos anotamos ya Paris Saint-Germain, que anoche con un gran Mbappé eliminó a la Real Sociedad, que ya solo tiene algo por lo que pelear en Liga. Así le agradecía Imanol a su afición el apoyo en lo que va de temporada.
El aficionado ha despedido como ha despedido al equipo, ¿no? Sobre todo por lo que ha hecho este año en Champions y seguramente por todo lo que está haciendo estos últimos años. Dar las gracias a la afición, porque a mí por lo menos, o yo por lo menos, hoy he salido emocionado del campo, incluso habiendo caído eliminado.
Junto al PSG anotamos también al Bayern de Múnich en esos cuartos de final de la Liga de Campeones, que eliminó al Lazio.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados y cielo despejado. Hoy tendremos nubosidad alta, temperaturas máximas de 14 grados en el centro. Mañana empieza a cambiar el tiempo y lloverá. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 en Alcorcón, que corta el carril derecho sentido salida. En el interior ya se han cortado 3 carriles del Paseo de la Infanta Isabel sentido Paseo del Prado, por la manifestación de los olivareros. Hay retenciones en el entorno de Atocha, se dirigen hacia la Plaza de la Independencia, recorrerán Infanta Isabel, Alfonso XII, Serrano, Hermosilla, Paseo de la Castellana, Recoletos, Paseo del Prado y finalizarán frente al Ministerio de Agricultura a la 1:30. Por lo demás, hay dificultades en la M30 en San Pol de Mar hacia el Puente de los Franceses por obras que cortan el carril derecho. Escuchas Herrera en COPE.
Dani Olmo, con el jugador del Leipzig. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Perdón por las horas,
Para hablar de fútbol siempre.
¿Y se le puede meter mano al Madrid en el Bernabéu?
Complicado. El Bernabéu y unos octavos de Champions, las noches de Champions en el Bernabéu son muy grandes. Entonces, no hay mayor motivación que salir ganando de ahí.
¿Cómo se afronta un partido, teniendo en cuenta el resultado que traéis?
Con la mentalidad y con la motivación de que podemos eliminar al Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún así...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.
En la venta de tu coche puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles tenemos clase de historia. Lo que pasa es que clase de historia, pues madre mía, Alberto, no, pero es que nuestra profesora es muy molona. Es de las molonas de verdad. Se llama Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Tú te consideras molona?
Hombre, por supuestísimo.
¿Y tus alumnos te dicen que eres molona?
También, por supuestísimo.
También, por supuestísimo.
El otro día me preguntaron que cuántos años tenía y pensé, ¿por qué estamos jugando a este juego?
Pero eres jovencísima, hija.
25, ¿no? Claro.
25. Qué barbaridad, 25.
Que no tengo 25.
Mía,
no.
Ah, vale.
Tengo los mismos que tú.
Ah, 30. Bien. Oye, que el otro día me entero. Bueno, estoy buceando, dando una vuelta por internet. y me sale una publicación, un artículo que dice: Gandhi pudo ser Jack el Destripador. Fue sospechoso mientras Jack el Destripador asesinaba por allí, por la época victoriana de los... Esto tiene algo de...
A ver, ¿cierto? Sí. O sea, claro, es que hubo mucha gente que pudo ser sospechoso de ser Jack el Destripador porque prácticamente no tenían ninguna pista, no tenían ninguna información. ¿Qué pasa con esto? Realmente Gandhi nunca fue considerado, lo que pasa es que estaba allí. O sea, en Jack el Destripador, sabes que es este asesino famosísimo del Whitechapel en Londres, ¿no? De esta zona de los suburbios, que asesina a 5 prostitutas. Luego se le atribuye algún asesinato más, ¿eh? En el verano de otoño de 1888, entre agosto y noviembre. Y bueno, además es que lo de Jack el Destripador, y vamos por partes, no es un chiste malo, pero es así, sabes que las cortaba la garganta, que las desmembraba, que bueno, pues el destripador, ¿no? Sí. Y Gandhi es que casualmente estaba allí, en 1888.
Pero, o sea, es decir, en 1888, ¿Gandhi qué hacía en Londres?
Estudiaba Derecho. Porque él era de la India y sus padres... Bueno, a Gandhi le habían casado con 13 años, tenía ya una mujer, su mujer la deja allí en la India con un hijo, le promete que va a ser vegetariano, que no va a tomar alcohol, que no se va a juntar con mujeres, y le deja a su familia irse a Londres junto con su hermano a estudiar Derecho, que él era tan tímido que apenas podía hablar, ¿eh? ¿Ah? Y este año de 1888...
¿Se va a Londres con cuántos años tenía él?
En 1888 llega a Londres, empieza a estudiar, y casualmente cuando se va de Londres se acaban los asesinos de Jack el Destripador en 1892.
Ah, qué
curioso. Ya ves, ¿eh? O sea, no, Gandhi no es sospechoso, no es una persona que se le pueda atribuir ser Jack el Destripador, pero ya ves las casualidades, ¿eh?
Porque el primer asesinato que fue en agosto del 88, más
sí,
o menos.
Sí, fue en agosto del 88 y luego hubo 4 más. Los 5 que se atribuyen a Jack el Destripador son esos básicamente, aunque luego se le atribuyen otros 4 más, quizá otros 11 en algunos casos, pero ya tienen poca conexión y no se sabe seguro. Y además los sospechosos que se valoraron, pues alguno murió justo cuando se acabaron los 5 primeros asesinatos, que es el que se supone que probablemente sea, aunque también...
Claro, aunque no consiguieran atrapar a Jack el Destripador, ¿hay un principal sospechoso?
Sí, pero un poco sacado de la manga, ¿eh? Porque era un hombre que era, bueno, se pensó que podía ser carnicero, que podía ser barbero, que podía ser médico por el tema del destripe, ¿no? Uh-huh. Y apareció un hombre que seguramente se suicidó, se tiró al Támesis, que se llamaba Montagu Drood, que era un abogado de 31 años, que era hijo de un cirujano de buena familia, y que cuadraba con las descripciones que se habían hecho de gente que había visto a Jack el Destripador. Pero claro, los testigos, pues fíjate un poco de ellos. Y luego estas mujeres eran prostitutas, entonces un hombre joven que las acompañase tampoco era precisamente identificativo, ¿no? Claro. Pero como le encontraron muerto y se acabaron los crímenes que se atribuían a Jack el Destripador, pues se puede suponer que es. Pero ya te digo que esto es mucho decir, ¿eh? Porque luego hubo 4 homicidios más e incluso se identificó a un hombre que había ido con la última de las prostitutas.
Uh-huh. ¿Y le detuvieron, le interrogaron?
Pues sí, pero fue puesto en libertad, o sea, fue absuelto de todos los cargos, aunque cuando le liberaron de la comisaría, pues casi le linchan. Tenía 53 años, era fogonero naval, porque claro, esta gente estaba muy cerca del Támesis, ¿no? De toda la zona del puerto de Londres. Y se sabe que no es, porque al menos en 2 de los asesinatos estaba trabajando. Pero es que la policía valoró la teoría de que hubiese varios Jack el Destripador y que fuese la prensa la que dijo que era uno.
O sea, había más de un sospechoso, entonces.
Sí, había, bueno, es que puede que hubiese además varios Jack el Destripador. Uno de los sospechosos fue el charcutero loco, que era un carnicero que estaba ingresado en un hospital psiquiátrico. Pero es que, ¿sabes? Que la gente que iba con prostitutas tenía muchas posibilidades de contagiarse de la sífilis, que es una enfermedad que, aparte de ser una enfermedad venérea, afecta al cerebro. Y entonces te vuelve loco. Y claro, el tema este, junto con los charcuteros, los carniceros que estaban por allí, pues fueron muchos sospechosos. También se acusó a barberos, por ejemplo, que eran judíos, porque además había mucho racismo, ¿no? Y no se sabía muy bien, y la gente acusaba a unos, acusaba a otros, les iba quitando. Por ejemplo, acusaron a uno que se llamaba Kaminsky, pero también a otro que se llamaba Kosminsky. Y claro, ¿sabes? Bueno, esto era un poco loco. Y luego estaba la teoría de la conspiración, claro.
Claro, ¿cuál es la teoría de la conspiración?
Hay varias, ¿eh? Una que está implicado el asesinato, el hombre que asesinó a Lincoln, Francis Tambletty, que era un estafador, básicamente. Era un tío que se hacía pasar por médico y que había matado a una mujer en Boston. Y que es que tienes que pensar que en el tema de Jack el Destripador hay un problema, que es que mucha gente decían que eran raros y en realidad eran homosexuales, pero en la época estaba penado. Y entonces en el sumario, cuando se habla de que tienen alguna desviación sexual o que tienen problemas de violencia o de relaciones sociales, pues puede ser simplemente que sean homosexuales, y eso enturbia un poco el tema. También se valoró al hombre elefante.
¿Qué como sabes? El hombre elefante.
Sí, ¿sabes? El de la película, Joseph Merrick, que murió en 1890, estaba internado cerca, pero era un hombre que apenas podía andar, o sea, que la enfermedad esta que tenía, que le convertía pues en una especie de elefante, ¿no? Pero bueno, se valoró que fuese el escritor Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. E incluso se valoró que pudiese ser el heredero de del trono inglés.
Mira, precisamente ahora que estamos de actualidad con el tema del trono inglés, que ha vuelto el rey Carlos un poquito a porque Camila, ya sabe que ha dicho, se ha cogido una semanita sabática, y después los hijos y los hermanos y tal, cada uno está a su historia. Oye, antes me has dicho, me has dicho que uno de los sospechosos era un judío, David Cohen, me has dicho, ¿verdad?
Sí.
Es que justamente coinciden las fechas con el inicio del sionismo, ¿no? Que esto es algo de lo que no hemos hablado tú y yo para preparar esto, pero era una época en la que se señalaba a muchos judíos simplemente
Va a ser también el contexto del caso Dreyfus, todos estos, que va a provocar pues un gran racismo, aparte de la persecución que siempre había habido contra los judíos, ¿no? Y la sensación está de que tenemos que hacer algo con ellos porque no pueden estar en Europa. Y va a ser el desarrollo del sionismo, sí.
Qué interesante. Oye, y volvemos al tema de sospechosos vinculados a la Casa Real Inglesa. ¿Quiénes fueron los sospechosos de la corte?
Pues el nieto de la reina Victoria, no era el heredero como tal, porque era el hijo del heredero, que luego sería el rey Eduardo VII. También te digo que este también murió en 1892, cuando se acabaron las muertes de Jack el Destripador, y se le acusó de que podía estar relacionado con algunas de las mujeres, quizá porque se había casado con la última o con una de las que estaban, bueno, posiblemente asesinadas, y no era una mujer que era católica y era pobre, claro. Y esto no podía ser para un príncipe. Y entonces, para ocultar, digamos, el matrimonio, lo que se hizo fue que se silenció a todas las mujeres que lo sabían. Y la última es la que era la testigo del enlace. Y las otras eran simplemente, bueno, pues o mujeres que sabían algo y habían hecho chantaje, o bien que simplemente pues intentaba disimular la quinta muerte, que además es la que es más truculenta. O sea, es una cosa pues ya de sangre y de destripe y de todas las cosas, ¿no? Pero también se dice que no es el príncipe directamente, que luego le va a hacer la reina duque, sino que es el médico de la reina, y además del médico de la reina, el cochero, y además un pintor. Y todos estos estaban en el entorno del príncipe. Incluso se dice que es su tutor. O sea, es que el tema este de la conspiración salió, también debo decirte, que mucho después de lo de los asesinatos de Jack el Destripador, pero la gente se lo creyó. O sea, porque, a ver, se cree que estos crímenes eran bastante contra la gente pobre. Claro, porque eran prostitutas, los barrios bajos. Entonces, había una lucha de clases ahí latente, ¿no? Que también van a ser estos años. Y claro, que se implicase al príncipe, pues era una cosa dramática. Pero es que el príncipe ya había estado implicado en un escándalo en el año 1889, o sea, el mismo año, o el mismo, en el mismo entorno de los crímenes. Que era que, no se puede probar, ¿eh? Pero Oscar Wilde lo cuenta, que es que había estado implicado en una redada que se había hecho en una casa de prostitución masculina. Que ya te digo que era ilegal. Además de ser una casa de prostitutas, tenía un tema tabú. Sí.
Claro. Oye, vamos a ver, pues lo que no tenemos ni idea es quién fue el Jack el Destripador, si fueron varios, si fue uno. ¿Hay alguna posibilidad de saber quién fue?
Pocas. Puede ser que se pueda investigar por ADN, pero no demasiado, ¿no? Lo que sí que se sabe es que las famosas estas cartas desde el infierno que se mandaron a la comisaría, que tenían, bueno, pues riñones humanos, que tenían un trozo de oreja, que tenían cosas, se sabe que son falsas. Unos periodistas en el año 31, o sea, casi 50 años después, dijeron que eran ellos los que las habían mandado para seguir interesando a la gente y que se vendiesen más periódicos. Entonces hoy es difícil realmente saber. Quizá con el ADN se pueda sacar algo, pero también imagínate lo manoseado que tiene que estar todo.
A ver, hemos buscado a la persona que más sepa de Jack el Destripador aquí en España. Y nos hemos cruzado con el profesor, con el catedrático de Filología Inglesa de la UNED, don Antonio Ballesteros González, que además es el autor del libro El lado oscuro de la cultura victoriana, Jack el Destripador y otros monstruos. Don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludaros.
Hola.
Espero que... Bueno, Ana, porque es profesora, pero espero que no le haya...
Bueno, que le haya cuadrado. La persona que más sabe sobre Jack el Destripador ha demostrado que es Ana. Directamente.
Porque, profesor, ¿quién era Jack el Destripador? ¿Podemos saberlo o no?
No, realmente es muy, muy complicado. Está abierto a todo tipo de especulaciones. Y hay, como ya ha dicho fantásticamente Ana, hay diversos candidatos. Van saliendo candidatos de manera cíclica, pero es muy, muy difícil. Y por las razones que ella misma ha aducido, ¿no? La cuestión del ADN, después de tantísimo tiempo. Si hubiera sido, claro, lo que sirvieron estos asesinatos en realidad fue para que para que la policía, que estuvo muy denostada en aquel momento al no poder descubrir quién era el asesino y por todas estas teorías, sirvió para una gran cantidad de nuevos descubrimientos forenses que han permitido a la policía más moderna, la policía ya contemporánea, a descubrir crímenes de manera mucho más científica y mucho más verificable, ¿no? Entonces, pero realmente me temo que la verdadera identidad de Jack el Destripador va a seguir envuelta en el misterio para bien de tantísimos especuladores, ¿no? Claro. Lo digo en el buen sentido, especuladores en el como yo mismo. Sí. Es decir, que eso va a seguir envuelto
pero
en el
profesor,
misterio.
Pero, profesor, ¿por qué? Porque hablando con Ana sobre el asunto, claro, los dos charlando y tal, decimos, oye, es que al final la figura de Jack el Destripador es enorme. Mm. Y todos decimos eso de claro. Vamos por partes, ¿no? Por partes,
un mito como moderno. Claro,
¿pero por qué es tan importante, profesor?
Yo creo que es muy importante porque es el primer asesino múltiple moderno de la historia. A ver, asesinos múltiples ha habido, sobre todo, entre gente poderosa, ¿no? Por ejemplo, Vlad Dracul, por ejemplo, o la Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory, ¿no? Pero el caso es que es el primer asesino múltiple moderno porque es el primer asesino múltiple que tiene a su favor, vamos a decir, entre comillas, lo que serían las redes sociales de la época, ¿no? El periodismo, fundamentalmente. Claro. La configuración de Jack el Destripador como personaje de altura mítica se debe fundamentalmente a los periódicos de aquella época, que llegaron a vender casi, en el mundo se vendían más de 100.000 al día, ¿no? Es impresionante en aquella época. Todo el mundo estaba pendiente de los crímenes de Whitechapel y del otoño de terror en aquellos momentos. Y entonces, por eso los periodistas incluso pues llegaron a inventarse cartas de Jack el Destripador, a cometer todo tipo de crímenes deontológicos, ¿no? En aquel momento. Y digamos que su huella, aunque por desgracia ha sido superado por otros asesinos múltiples más contemporáneos, sin embargo sigue teniendo esa estela de misterio que lo envuelve y de todas las de todas las distintas teorías que se han investigado sobre él, sobre su figura.
Y está relacionado, por ejemplo, ahora que hablabas del vampiro, ¿no? Que es un mito también muy importante en el siglo
XIX. Sí. A ver, la teoría un poco de, o la tesis de mi libro, fundamentalmente, yo me dedico sobre todo a la literatura en lengua inglesa y la literatura victoriana en especial, ¿no? Uh-huh. Y lo que se percibe fundamentalmente es esa huella, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Esa impronta que deja en el imaginario colectivo. Y que de alguna forma pues ha marcado, ¿no?, todo el devenir de la criminología contemporánea, de alguna forma, ¿no? Y esto lo que también está reflejado completamente en la literatura de la época. Mi tesis, que creo que es verificable de alguna forma, uh-huh, es que de alguna manera la figura de Jack el Destripador se nutre de obras literarias como, por ejemplo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, claro, que se representaba en aquel momento en Londres por medio de un gran actor de la época, un actor americano, Richard Mansfield, y que fue uno de los primeros sospechosos, ¿no? De porque al parecer era pues una representación tremendamente efectista, ¿no? Y realmente, a partir de ahí, esa obra es de 1886, cuando surge Jack el Destripador, las obras posteriores dentro de la literatura fantástica o gótica claramente tienen una influencia de los crímenes de Whitechapel. Es el caso de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que se ha mencionado, uh-huh, y que pudo estar relacionado de alguna manera con esta cuestión, y sobre todo, además, fundamentalmente, lo que dejó en el imaginario colectivo estos crímenes no cayó, digamos, en saco roto. Está de manera metafórica, está de manera simbólica, pero está en esas obras. Y otra obra es, evidentemente, Drácula, relacionado con lo que decía Ana sobre el vampiro.
Qué interesante, profesor, toda la, o sea, la época victoriana en sí, incluida, por ejemplo, su arquitectura, que ya, la arquitectura victoriana es una de las últimas, es una de las últimas grandes arquitecturas, ¿no? Que ya luego empieza toda la etapa moderna y tal. Pero ya que el Destripador podría, ya para finalizar, definir de alguna forma esa etapa victoriana, porque al final todo lo que ha dicho, ¿no? Que se nutre de todas esas obras, de esa literatura, de esa, pues, bueno, no sé, del contexto de todo, ¿no?
Exacto. Sí, sí, por desgracia es así. Realmente es una época tremendamente dual. El Londres de aquella época es una metrópolis escindida de alguna forma entre barrios absolutamente opulentos, las grandezas del imperio, los fastos y oropeles de aquel momento, pero también de la pobreza más absolutamente extrema.
Claro.
Y que fuera precisamente en Whitechapel donde surge, o en el Soho, ¿no?, donde aparecen estos crímenes y estos... estas barbaridades, porque hay que decirlo así, indudablemente, pues es algo que se debe a esta época dual, que no podría quizás haber aparecido tal como apareció en otro momento histórico. Realmente es esa escisión que se produce en la cultura, en la política, en la sociedad de la época victoriana en aquel momento. Sí, claro que sí.
Qué interesante. Profesor don Antonio Ballestero González, le agradezco mucho que haya estado con nosotros e invito
muchísimas
a todo el que
gracias.
Nos escuche a comprar su libro, El lado oscuro de la cultura victoriana, tan interesante, el Jack el Destripador y otros monstruos. Profesor, un abrazo muy fuerte.
Un besito.
Un abrazo grande. Un abrazo.
Bueno, Ana, ¿y tú tienes clase hoy?
Sí, claro. ¿Ahora cuándo te dejo?
¿A qué hora?
A la una.
A la una no es hora de dar clase, hombre, y sin ser la hora de comer.
Bueno, es que hay mucha vocación por el conocimiento. Hay hambre.
¿Y cuántos años tienen los muchachos de hoy?
Mira, son de segundo también, o sea que 19.
¿Segundo de qué?
Segundo de grado de periodismo.
Ya, ¿y hoy qué les enseñas?
Uf, pues hoy vamos a hablar de Gibraltar. Gibraltar, la Unión Europea y la ley esta de, ¿sabes?, del mercado digital. O sea que estamos a tope, ¿eh?
Oye, pues vaya tema, ¿eh? De Gibraltar también podríamos contar nosotros alguna curiosidad algún día.
Sí, claro que sí, que además es súper bonito ir a la roca ahí con las cuevas.
Oye, la próxima vez que hagas reportaje yo te vienes conmigo aquí a Valencia.
Ay,
y tú me das la puntilla histórica a todo lo que hagamos, ¿vale?
Ay, cómo lo pasaríamos de bien.
Ana Velasco, un besito.
Un besito. Chao, chao. Chao, chao. I got friends in LA County, where the hillsides shine like stars. Your room.
¿Está mi Tony por aquí?
Hombre.
Mira, además, te cuento. Dime.
No, y esperando a que me digas que yo me voy también con vosotros.
Vale, yo te traigo a donde tú me pidas, tú ya lo sabes.
Ana y Alberto y yo tan tranquila.
Está guapísima además, ¿eh? No sabes lo guapísima que está.
Bueno. Esa,
me la puedo imaginar, pues la veo todos los días. Cuéntame de qué me hablas, qué consejo tenemos.
Pues alarmas, Movistar ProSeguro, alarmas que la necesitas para esa tranquilidad que todos queremos. Porque, a ver, Movistar ProSeguro Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que tú y tu familia estéis aún más tranquilos. Es que con la única alarma que disuade, protege contra las ocupaciones y además se compromete con la seguridad de tu casa, de tu hogar. Porque te ofrece instalación por parte de especialistas, conexión a las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia. Pero es que además se compromete, así que disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. La puedes contratar ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es y todos tranquilos, oye.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera, en COPE, Nacho Abad.
Mira, es que esta historia, este crimen es... Pero hoy te doy el titular. Hace 15 días encuentran una maleta en un descampado de Vigo, la abren y dentro aparece una mujer con una puñalada en el pecho. Y como quiero que este asunto se lo cuente el que mejor se lo sabe, que es Nacho Abad, directamente le saludo esta mañana. ¿Qué tal, Nacho?
¿Qué tal, Alberto?
Oye, esto es... bueno, en fin, parece ciencia ficción.
Imagínate, de repente ves una maleta que llevas viendo desde hace meses, desde el mes de agosto, en un descampado, nadie se acerca a la maleta, envuelta en plástico, y decides, bueno, pues hay una maleta ahí, me voy a acercar, voy a abrir a ver qué hay, rompes el plástico, mueves la cremallera, y según la empiezas a mover, sale de ahí un olor horroroso, a descomposición, avisas a Policía Nacional... Llega la Policía Nacional y dentro de la maleta había una mujer completamente encogida, con una puñalada en el pecho.
Pero espérate, ¿me has dicho desde agosto, Nacho?
Eso es, te he dicho desde agosto. La maleta llevaba tirada en el descampado, entre unos arbustos, pues eso, desde el mes de agosto. Hay vecinos que dicen que la habían visto desde entonces, pero nadie había tenido la curiosidad de mirar lo que había dentro. Pero cuando la encuentran, llevan el cuerpo al anatómico forense y lo estudian los médicos forenses y encuentran que se trata de una mujer con una puñalada en el pecho. Problema, sin identidad, sin DNI, sin ningún dato que sirva para identificar de quién se trata.
Y entiendo que en descomposición, ¿no?
Completamente, imagínate desde el mes de agosto en qué situación estaría. Por eso te digo que el olor era muy fuerte cuando se abre la maleta. Así que la policía empieza a investigar En el entorno del lugar donde aparece la maleta, en el entorno de... Intenta tratar de averiguar cuál es la identidad, coge su ADN, lo mete en la base de datos, no da positivo, es decir, nadie la buscaba, nadie había denunciado su desaparición, ponen sus huellas no dan positivo porque aunque las tienen que regenerar las huellas, lo cierto es que solo te permiten identificar a personas con antecedentes, ella no los tenía. Y entonces se ponen a preguntar por los alrededores, pues lo que es una investigación antigua de estas de llamar a la puerta con el nudillo, puerta a puerta, y tratar de averiguar, y llegan a una pensión ahí en Vigo, una pensión del Fragoso, y llaman a la puerta y dicen, oiga, por aquí, ¿quién han tenido últimamente? Y entonces empiezan ahí a rascar, y se encuentran que en el mes de agosto... los vecinos habían denunciado, incluso la pensión había denunciado que en el entorno salía del propio pensión salía un olor horroroso. Había habido momentos con olor horroroso y se había llamado incluso a la policía local. La policía local había ido, había mirado y no había encontrado nada, porque claro, se había deshecho del cuerpo y lo había tirado entre los arbustos, probablemente con la prisa de que llegase la policía local. Y ya eso les dio una señal de alarma. Olor a putrefacción, lo vinculan con el cadáver, empiezan a preguntar qué residentes había en el mes de agosto y de repente se encuentran que una tal Mari Carmen y un tal José Manuel... habían estado en la pensión alojados en el precisamente en el mes de agosto, a principios. Vale. Vale, y dicen, pues vamos a ver quién es esta Mari Carmen, si hay paradero la podemos encontrar, y quién es el tal José Manuel. A la Mari Carmen esta no la encuentro por ningún lado. La verdad es que era una mujer indigente, de penurias. Ajá. Y iba acompañada de otro José Manuel, que básicamente eran compañeros de penurias y de indigencia. No encuentran a la tal Mari Carmen, pero hacen una inspección ocular en la habitación que ocuparon y encuentran sangre en la cama. Encuentran sangre en la cama que luego se ha podido determinar que se trata de ella. Y luego, cuando enseñan la maleta que han encontrado a la dueña de la pensión del Fragoso, les dice, uy, esta maleta es de aquí, esta maleta yo la he visto aquí, la tenían estos dos. Con lo cual deducen, vale, pues si la tenían estos dos y esa maleta está dentro de una mujer, pues vamos a hacer un cotejo con el ADN. Oiga, ¿nos da usted el nombre completo? Sí, le da Mari Carmen, el nombre completo, los apellidos.
Es el del que trabajaba en el hotel.
Sí, le da los nombres y los apellidos, y con los nombres y los apellidos se van al hermano, que tiene un hermano con vida, y le piden el ADN, hacen un cotejo y le da positivo. Por tanto, ya saben quién es la víctima, la tienen identificada, y por tanto eso lo tienen que buscar a su compañero de habitación, José Manuel Durán González. Claro, cuando meten el nombre en la máquina, se encuentran una pedazo de sorpresa, Alberto. Ajá. Que destapa una de las historias criminales de España más crueles que hemos conocido. Mira, José Manuel Durán González, al que lo conocen como... yo no sé si lo pronuncio bien, pero creo que es Ocholeiro. Es un peligroso y violento criminal que tiene a sus espaldas varios asesinatos. Te cuento el primero. Vale. Este hombre tiene 66 años, es decir, presuntamente ha seguido matando con 6 años. ¿Vale? La mitad de su vida la ha pasado en prisión. En 1988, él regresa del extranjero donde está con sus padres y donde trabajaban sus padres, y solo tiene una posibilidad de vivir con un familiar, que es su abuela. Su abuela le acoge, le cuida, le da de comer, le da ropa, le proporciona calor del hogar. ¿Y él cómo se lo devuelve? Pues un día dice, voy a violar a mi abuela.
¿Qué dices?
Sí, ya voy a violar a mi abuela, tengo la pulsión, tengo la necesidad de violarla, coge a su abuela, la que le ha dado todo, la que le ha cuidado, la que le ha dado cobijo, y la viola. Después de violarla, la apuñala. 16 puñaladas.
Dios santo, esto en el 88 me has dicho.
Esto en el 88, 16 puñaladas. Y después de esas 16 puñaladas, cuando se le antoja, la vuelve a violar ya muerta.
Dios santo.
Vamos. Salvajada. Obviamente la Policía Nacional lo detiene. Por entonces, en 1988, tú no creo ni que hubieses nacido, no existía la prisión permanente revisable, Alberto. Uh-huh. Por tanto, esto sería motivo ahora mismo de prisión permanente revisable para toda la vida. Pero no, aquí no había prisión permanente revisable. Y entonces lo ven los jueces y después de los estudios psiquiátricos, de psicólogos, especialistas, etc., determinan, este no estaba en sus correctos cabales. Me parece un diagnóstico muy atrevido, ¿eh? Pero en su día los especialistas dijeron que no estaba en sus cabales y ahora vas a entender por qué me parece atrevido. Y dicen que tenía alucinaciones, tal. Bueno, pues oye, mira, ¿ha matado a tu abuela y la ha violado viva y muerta? Venga, 15 años en un psiquiátrico. Va a un psiquiátrico 15 años y del psiquiátrico sale arreglado. Pues no. No sale arreglado, no sale limpio, no le han cambiado nada en ese cerebro que tiene. Así que pues dice, pues venga, pues vámonos a vivir a aquí al lado. También se queda en Galicia, todo esto está pasando en Galicia, en Pontevedra, y se va y a vivir a Alhama en Pontevedra, y en el pueblo le conocen, y saben que ha matado a la abuela.
El pueblo lo sabe, o sea,
sí, saben que la ha violado y la ha matado y que ha vuelto allí, pero bueno, pues risas en el bar, cervezas, le conocen, pero pues se sabe, pero se convive con el asesino violador. Y hay una vecina que se llama Alicia Rey, de 33 años, en 2004, que de repente pues se ha quedado viuda, tiene un marido, se ha quedado viuda, le dicen que tiene un... Creo que recordar que eran 15.000 euros que podía recoger del banco porque había conseguido una indemnización por el fallecimiento, porque el marido había trabajado en Alemania en su día, no sé qué, tenía 15.000 euros. Y en ese trayecto de casa al banco, la asalta en un descampado. Por cierto, se me ha olvidado decirte una cosa importante. A su abuela le saca los ojos también.
Dios santo, Nacho, por Dios.
Sí. Entonces, a esta joven, Alicia Rey, de 33 años, la asalta, la golpea. Y la asesina. También la viola. Es decir, viola y asesina a Alicia Rey. Cuando hablo con el hermano de Alicia Rey, él dice que porque Juan José Manuel dijo básicamente que eran pareja, que eran pareja, que habían discutido, que eran novios, pero no, la familia lo desmiente tajantemente, que ellos fuesen pareja, que no tuviesen ninguna relación, simplemente eran vecinos, y no se sabe exactamente cuál es el motivo, más allá de la pulsión por la violación que le llevó a matar a su mujer, a la vecina, básicamente porque quería violarla. Así que la mata y esta vez lo llevan al juzgado, lo detiene la Policía Nacional, consiguen pruebas contra él y cuando se celebra el juicio pues no lo ven bien el tribunal ya sí piensa en esta ocasión que es plenamente consciente de que ha cometido un asesinato y una violación y que él sabe que está mal lo que ha hecho.
Ajá.
Te recuerdo que había estado un año menos de un año casi en libertad. Entonces, en el 2004 le condenan, dicen que tiene que ir a prisión y le meten en la cárcel durante del 2004 al 2023. Es decir, estamos hablando de 19 años de prisión.
Ajá.
Sale en el 14 de febrero del 23. Y en agosto del 23, febrero, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, en agosto 6 meses, ponte, 5 meses y medio aproximadamente,
uh-huh.
En 5 meses vuelve a tener la necesidad de matar. ¿Qué problema hay? Que en el estado de descomposición en el que han encontrado el cuerpo de Mari Carmen,
sí.
Es imposible determinar por parte de la autopsia si hubo agresión sexual o no. Porque han pasado tantos meses claro. Con el calor de las temperaturas del verano, luego el frío del invierno, las lluvias, etcétera, que es imposible determinar la agresión sexual. Pero se sospecha 100% que la agresión sexual existió. El problema es que si no se puede probar, la prisión permanente revisable no es viable.
¿Qué por dices? Tanto,
no es viable. Se lo van a condenar por un asesinato, probablemente lo condenen a entre 10 y 15 años, no mucho más, porque tienen que probar que ella no pudo defenderse. Es decir, para que un homicidio se convierta en un asesinato, homicidio de 10 a 15 años, asesinato de 15 a 25, tiene que haber alguna característica de las que te enumero. Alevosía, es decir, atacar a una persona sin que se pueda defender, buscar una situación de taco por la espalda, que te paguen por cometer un crimen, precio y recompensa que se llama, o ensañamiento, que deliberadamente aumentes el dolor de la víctima. El ensañamiento no hay porque hay una sola puñalada, la alevosía es una puñalada en el pecho y por tanto técnicamente se pudo defender si la atacan de frente, y precio y recompensa no hay porque nadie le pagó por matar. Por tanto, esto tiene pinta que va a estar entre los 10 y 15 años de prisión para este hombre de 66, que acabará saliendo, pues eso, con 76, con 80...
¡Qué barbaridad! Que un tío que le ha hecho eso a su abuela, que hizo eso en el 2004 y que haya hecho esto ahora, pueda salir otra vez a la calle.
Sí, este es el sistema jurídico que tenemos, el que no está hecho para las excepciones, sino para las generalidades. La cuestión es que este hombre, a los 7 días aproximadamente de la localización de la maleta, se debe enterar de que han encontrado la maleta y de que están buscándole, y él se coge y se va corriendo a la estación de autobuses de Pontevedra para largarse del lugar. Y allí es donde le echa el guante ya la Policía Nacional. Lo detiene y lo han puesto en prisión provisional desde este 1 de marzo. Es decir, hemos quitado de las calles a un potencial asesino, pero claro, ya lleva 3 víctimas.
Bueno, y ahora está en la revisable, entiendo, a espera de juicio, ¿no? Y,
sí, sí, ahora está prisión provisional a la espera de juicio. El juicio, pues, a lo mejor tarda 2 años en celebrarse. Insisto, me puede equivocar, ¿eh? Y se puede encontrar, sí, sí, algo por ahí que le sume de la condena. Pero vamos, que yo creo que le van a poner 15 años, no le van a poner mucho más, que no tiene mucha más justificación. Y pues, insisto, con 15 años, aunque lo cumpla íntegro, si tiene 66, pues tendrá 81. Y con 81 tendrá la capacidad de seguir apuñalando, porque no hemos sabido reinsertarle ni en el psiquiátrico ni en la cárcel e instituciones penitenciarias. Cuando salió, porque la cumplió a pulso la condena, avisó de que este tío era altamente peligroso, pero es que en el pueblo sabían que era malo.
Madre mía, Nacho, tío, qué historia.
Joder. Sí, historia de la criminalidad española.
No, a ver, yo me encantaría contigo hablar de otras cosas. Lo que pasa es que esto lo manejas tan bien que es que, bueno, podemos inventar otra sección y hablar de gastronomía, tú y yo.
No, de eso me das lecciones tú a mí.
Querido
Nacho,
solo
sé comer.
Te veo en la tele, amigo. Un abrazo.
Abrazo, gracias, chao.
Chao, chao. ¿Qué son las carreras STEM y por qué usted escucha hablar de ellas cada vez con más frecuencia? Pues se lo explico, me dice, es sencillo. Son las carreras que engloban las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Vamos a detenernos en este último punto, en las matemáticas. Pues están viviendo una época dorada. Es uno de los grados universitarios con más salidas laborales. De hecho, no hay paro entre los graduados, ¿no? Y tiene la mayor nota de corte, que por ejemplo en Madrid está en un 13,25 sobre 14, o sea que en fin. Pero también se está enfrentando a un problema o a una condición o una particularidad en los últimos años. Las chicas, las mujeres, no estudian este grado, por lo menos en un porcentaje significativo, ¿no? Han pasado, y le cuento, de ser la mitad de las estudiantes a apenas un tercio. Y queremos saber por qué. He invitado a don Jorge Galindo, él es el director adjunto del Centro de Políticas Económicas de SADE, y acaban de realizar un estudio muy interesante precisamente sobre esto. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, decía, ¿no?, que cada vez se escucha más hablar de las carreras STEM. Vamos a bajarla, sí, al suelo con las matemáticas, porque es una de las carreras más solicitadas en este momento. El doble grado con física ya ni hablamos. Pero claro, su nota de corte también es de las más altas, decía 13,8 en la Complutense, por ejemplo. Está viviendo una época dorada. ¿Esto es porque el futuro cada vez se acerca más a la programación, a la tecnología? ¿Por qué las matemáticas están tan fuertes?
Pues sí, efectivamente, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, matemáticas en los años 80, 90, incluso a principios de los 2000, yo entré en mi carrera en 2003, de hecho, y acabé en el 8, yo recuerdo que en esa época matemáticas tenía una nota de corte bastante baja, en el 3, ¿sí? Que no hace tanto, hace 21 años. Y uno mira la cantidad de gente en absoluto que entraba en la carrera de matemáticas y, de hecho, en ese momento estaba bajando con respecto a los 80-90. Matemáticas en ese momento yo creo que era una carrera cuya salida principal se enfocaba en el profesorado, ¿no? En ser profe, esencialmente. Pero bueno, luego llega efectivamente esta nueva demanda de nuevos puestos de trabajo con una carga cuantitativa muy fuerte y analítica. Y claro, matemáticas se vuelve un instrumento que te coloca en la pista de salida del mercado laboral de muy buena manera. Y ahí vemos que, de hecho, entre el 2010 y el 2020 aumenta la cantidad de personas, en términos absolutos, que entran en un grado de matemáticas, ¿no? Y yo creo que ese cambio de dinámica claramente apunta a que ahora mismo estudiar matemáticas ya no implica las áreas laborales que implicaba antes.
Ahí, claro, crece en términos absolutos, pero luego si vamos a lo particular, hay un dato que es el que más me ha llamado la atención, y es que las mujeres han pasado de ser la mitad de las estudiantes a apenas un tercio. Yo sé, y porque he leído estudios que señalan que las chicas tienen o sienten una mayor ansiedad por este tipo de asignaturas, que son las asignaturas un poquito más, pues bueno, de números y les atraen más las que tienen que ver con aspectos sociales, pero no sé si a través del estudio que habéis hecho habéis concluido en algo.
Bueno, de hecho hemos ahondado, junto con mis coautoras, Lucía Cobreros y Teresa Raica, hemos ahondado en todo lo que estabas comentando, ¿no? Efectivamente, ese dato, el dato concreto de la de la proporción de mujeres que entran en un grado de matemáticas versus hombres estaba en un 50% y ha pasado un tercio, ¿no? En los últimos 10 años, sobre todo, esto ha pasado conforme aumentaba el número absoluto de gente que entraba. Significa que han entrado más hombres en absoluto que mujeres, con sustancial diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué podría estar pasando aquí? Yo creo que efectivamente hay que retrotraerse en la biografía de los itinerarios educativos a antes. Y los factores que estás comentando son aquellos en los que ahondamos en el estudio, como los contextos de hogar, culturales, y también en el aula, en algunos casos, alimentan esa autopercepción de peor performance, si me permites el anglicismo, en matemáticas, para las chicas que para los chicos. Y efectivamente luego eso, pues primero se traduce en resultados más bajos cuando las matemáticas son obligatorias y luego en elecciones distintas entre chicos y chicas, ¿no? Porque si tú, seas chico o chica, si tú sientes que las mates no te dan bien, que no eres buena o no eres bueno, pues no vas a tender a elegir un itinerario formativo y luego carrera laboral que tenga un fuerte componente cuantitativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como con las chicas es más frecuente este tipo de autopercepciones, pues eso acaba penalizándolas más en esa selección claro. A partir de los 16, 18 años.
Pero Jorge, claro, yo me pongo a pensar sobre el asunto y, por ejemplo, vamos a tratar, mañana hacemos una acción especial sobre trabajo en la que vamos a tratar la brecha salarial. Es decir, las mujeres cobran un 8,7% menos que los hombres. Y esto tiene muchos condicionantes y muchas particularidades. No nos quedemos con el titular en absoluto, ahora que estábamos hablando de términos absolutos y relativos. Pero claro, las carreras STEM, que no tienen paro, o sea, que no tienen graduados con que no encuentran trabajo, también tienen una contraprestación salarial más alta. Sí. Esto, el hecho de que las chicas no entren o las mujeres no entren a estudiar estas carreras, ¿puede ensanchar esa brecha?
Pues tú lo has dicho, es tal cual, porque además no solo es que las carreras laborales estén tengan un salario más alto, sino que la brecha entre hombres y mujeres en estas carreras es menor que en otras. Eso también lo tenemos en el estudio. Entonces suceden las dos cosas, ¿no? Y eso, ahora mismo, la parte del estudio que se dedica al mercado laboral, vemos que de 100 ocupaciones STEM, 75 están ocupadas por hombres y 25 por mujeres. Claro, si fuese algo más parecido a un 50-50, pues habría muchas más mujeres que se beneficiarían de estos salarios más altos, ¿sí? Y de esta brecha salarial menor con respecto a los hombres.
Pero esto tiene un problema, Jorge, perdóname que te corte, porque en los frugales y en países nórdicos se ha intentado promover a través de recursos que las mujeres tuviesen más apetito por este tipo de carreras, y se ha demostrado un fracaso porque incluso ha habido menos que se han apuntado a los cursos. Esto es una elección que tiene un contexto social que les invita a ir por un camino, o es una cosa de la mujer en sí, por ser mujer. Es que no logro entenderlo.
Bueno, a donde llegamos en el estudio y donde creo que deberíamos centrarnos es a abrir opciones, a abrir oportunidades, ¿vale? Vamos de momento creo que en España estamos en la fase de, oye, abramos un poco más las opciones. Y de hecho nuestras propuestas van por ahí. Van, por ejemplo, por exponer a las chicas o a las niñas cuando son más jóvenes a roles, role models, o sea, referentes del ámbito científico que entren a mostrarles los caminos disponibles en momentos cruciales, ¿no?, de la elección, los 15, 16 años. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que hizo la Fundación L'Oréal en Francia, en París, con 19.000 niños y niñas en 98 institutos. Hicieron un estudio con un grupo de control y un grupo de tratamiento, cogieron esos 19.000 y los dividieron en dos mitades, ¿vale?, las clases, y expusieron a la mitad de estos 19.000, a la mitad de las clases, a precisamente esto, ¿no? Una hora con una persona referente en el ámbito científico, mujer. Y luego midieron si eso tenía algún efecto en la elección de las chicas que habían estado expuestas dentro de esas clases a ese referente en irse por carreras con contenido cuantitativo mayor. Y sí lo tenía, entre un 20 y un 28% más probable lo hacía el grupo de tratamiento versus el grupo de control. Entonces yo creo que de momento, donde deberíamos centrarnos, y es lo que tratamos de hacer, es, oye, vamos a tratar de abrir opciones, ¿no?, y de equiparar el campo de juego. Luego, dentro de 5 o 10 años, cuando estemos donde está Dinamarca, pues ya veremos. Pero yo creo que vamos a empezar por aquí, en España, parece a mí.
Jorge, ¿cómo se llamaban tus compañeras? Perdóname, que es que no tengo aquí el...
Lucía Cobreros y Teresa Reigada.
Pues a Lucía y a Teresa y a ti os doy la enhorabuena por el estudio, porque es interesantísimo. Invito a que todo el mundo entre y le eche un vistazo, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, el placer ha sido nuestro.
Chao, chao.
Gutiérrez sentado.
Bueno, ¿qué le cuento a esta hora de la mañana? Que la radio sigue, que sigue hasta la una de la tarde aquí en Herrera en COPE, pero bueno, la COPE tiene una programación de 24 horas fantástica, luego sigue Pilar García Muñiz con Mediodía COPE. Ahora, hay cosas que le tengo que contar a esta hora de la mañana. Enseguida, bueno, hoy habría cumplido 97 años uno de los mayores genios de la literatura universal en toda la historia, Gabriel García Márquez. Ya pensábamos que había publicado su última novela en el año 2004, Memoria de mis putas tristes, ¿eh? Pensábamos que había sido su última ficción, pero ahora, creo que hoy sale, ya lo tienen librerías, agosto, en agosto nos vemos, un libro que han decidido publicar sus hijos. Enseguida, en un momento, hablo con Gonzalo García Barca, que es uno de los hijos del gran maestro de la literatura del siglo XX. Eso será enseguida, pero antes me tiene que dar un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra un 50% en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% de descuento adicional en cupón canjeable en los colchones y arcones Flex y Picolín de nuestro folleto. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.